Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Pagado por MJ Medios.
Atención, este es un mensaje importante para cualquier persona con $10,000 o más en deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales o cuentas en colección. Con la economía en recesión y las tasas de interés en aumento, ahora es el momento de actuar y salir de deudas para siempre. La buena noticia para usted es que podría calificar para nuestro programa de reinicio de deudas Debt Restart sin costos adicionales. Esto no es un préstamo. Deje de recibir llamadas molestas de los acreedores. Llame ya para ver si califica. Llame al 888-770 004691. Este programa está diseñado para ayudarle a salir de deudas en tan solo 24 o 48 meses, pagando solamente una menor parte de lo que debe. Si está enfrentando dificultades financieras o está atrasado y le cuesta hacer los pagos mínimos, la bancarrota no es la solución. Inscríbase ahora y no habrá costos iniciales. Detenga las llamadas molestas de los acreedores. Llame al 888-700-4691. 888-700-4691.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Vamos a orar y vamos a comenzar. Estamos también, recuerden, grabando para Radio La Red. Y es una clase, no vamos a predicar el mensaje otra vez, podemos participar. Solo haga una seña con la mano para que alguien que tiene el micrófono llegue hasta usted y se escuche lo que usted puede decir. Que yo le escucho, pero como estamos grabando después, no se escucha después en la grabación si no habla muy fuerte o con el micrófono. Padre, te damos gracias otra vez en este tiempo por poder tener esta clase. Pedimos que tú bendigas la palabra que hemos leído, expuesto, que ha sido anunciada, para que continúe siendo en nosotros el vehículo que tú uses para continuar la transformación de nuestra vida, el crecimiento nuestro, otra vez no solamente a nivel de aprendizaje intelectual, como ocurriría en una escuela, sino, como siempre has hecho y harás, usar tu palabra para tocar nuestras vidas, transformar nuestras vidas. Pedimos que de esa manera también bendigas ahora esta lección, donde vamos a hablar de ese mensaje, y también pedimos que bendigas a los que están escuchándonos en el programa Viva Mejor, con la edición de hoy para ellos, que es la Escuela de Vida, la lección bíblica del día de hoy. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Daniel capítulo 9, no vamos a leerlo todo otra vez, pero vamos a señalar varias cosas y luego tengo otros textos que no iba a dar en el mensaje, pero sí los tengo para ustedes aquí. Muy bien, ya aprendí que no debo decir primeras impresiones. Hablando con unos hermanos un día, comiendo juntos, yo les dije, ¿por qué será cuando digo primeras impresiones como que nadie reacciona? Entonces me dijo, bueno, pastor, a lo mejor debe intentar hacer la pregunta diferente. Ok, ¿cómo? ¿Qué les ha dicho el Señor? Ok, ¿qué les impactó? ¿Qué aprendieron? ¿Qué entendieron? ¿Qué preguntas hay? Que yo sé que hace apenas unos minutos, pero es bueno, es interesante ver qué es lo primero que ocurre. Después uno lo puede como masticar más tarde y en la semana. Pero hay alguien que desea decir algo ya para comenzar con relación a el mensaje. ¿Comprendimos qué son las promesas de Dios? ¿Okay? Sí, Alma, allá en el fondo de todo, por favor. A ver, vamos a pensar, ¿qué son las promesas? ¿Qué categorías hablamos de las promesas? ¿Cómo nos pueden ayudar, Alma?
Ah, pastor, yo he entendido con el tiempo que los principios, hablando de nuestra fe, nuestros fundamentos, nuestras bases, es importante entenderlas muy bien para poder diferenciar cuando son consejos y cuando son promesas.
Correcto.
Porque por mucho tiempo yo he escuchado mucha gente que piensa, por ejemplo, en ese versículo de Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y para muchos el entendimiento es que es como una promesa y claro, no lo es un consejo. Es un consejo. O como, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Uh-huh. Y es una promesa, pero tiene un condicionamiento, hay un claro, proceso.
Claro, el apóstol Pablo ahí fue y le predicó a toda la familia. Y después por eso fue, creyeron.
Exactamente, sí. Entonces creo que a veces, lo que me quedó a mí del mensaje es hay que algunas promesas son absolutas, pero en otras tienen la
son
otra,
condicionales.
Son condicionales, uh-huh, pero algunas son condicionales y enseguida viene lo absoluto, la promesa. Uh-huh. En alguna que menciono, creo que ahorita sí, la recuerdo. Entonces es muy interesante eso, entenderlo entre lo absoluto y lo que es claro, condicional.
Pregunta, ¿podemos cambiar las promesas absolutas de Dios?
No.
¿Por qué no? No dependen de nosotros. Es una promesa de lo que va a ocurrir, lo que Él va a hacer, pero nadie lo puede cambiar. En cambio, ¿qué pasa con las condicionales, las promesas condicionales? Hay una condición. Si hacemos esto, Dios promete hacer esto otro. Si no lo hacemos, Dios promete hacer esta otra cosa. O no hacer eso que está como promesa. Aquí adelante Ana está solicitando el micrófono. Otra vez, porque no lo conoce. Ahí está. A ver, promesas condicionales, porque muy poca gente yo he hallado que ha sabido de esto.
Eso, pastor, tiene que ver, podríamos tomar como esas promesas condicionales lo que aparece al final de Deuteronomio, las bendiciones y las maldiciones según la observancia de la ley.
Ajá, y también cuando el Señor dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Luego dice, escoge pues la vida para que te vivas y te vaya bien. Entonces hay una promesa de vida, pero cuando dice la palabra escoge, pick, choose, esa es la parte que a nosotros nos corresponde. Si lo hacemos, Dios dice, esto es lo que va a ocurrir. Si no lo hacemos, Dios, con toda honestidad, como típico de Dios, que es Dios, va a decir, esto otro va a ocurrir. Y eso ya lo deja a nuestra decisión. Aparentemente, habría que meterse más adentro. Sí, Janet.
Sí, pastor, como dice también Deuteronomio 28, las bendiciones y las maldiciones, ahí están.
Lo mismo, claro, ahí está la bendición y la maldición.
Y a mí me... Bueno, tengo subrayado, ¿verdad? Donde dice 9:13, todo este mal vino sobre nosotros, conforme está escrito en la ley de Moisés. Uh-huh. Y no hemos implorado tu favor, Señor nuestro, Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad.
Claro. Ahí está todo. Estaba escrito, ellos decidieron no obedecer y no tendrían que estar sorprendidos de lo que vino, ¿verdad? Muy bien. Yolanda.
Sí, gracias. Yo lo que entiendo, la condicional, pastor. Dios Padre no obra solo. Dios Padre nos ha enseñado que nosotros tenemos que participar con Él bajo su dirección. ¿Qué quiere decir? Lo condicional es, tú debes de hacer esto y esto y esto, siempre bajo sus instrucciones.
Correcto.
Y luego Él nos apoya. Si nosotros no hacemos nada, Dios no hace nada. Ahora, lo condicional es, yo le pido algo al Señor, pero que se haga tu voluntad, Señor. Uh-huh. Condicional. Uh-huh. Tú decides, Señor.
Y al mismo tiempo... Gracias. Gracias, Yolanda. Al mismo tiempo, cuando hablamos de promesas condicionales y absolutas, si recuerdan, hace minutos atrás yo prediqué que el Señor, a través de sus promesas, nos está revelando quién es Él. ¿Recuerdan? Nos está revelando su voluntad. Entonces, si usted dice, yo quisiera conocer la voluntad de Dios respecto a fill in the blank, lo que fuera, su problema, su cuestión. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Tratemos de orar y decir, Señor, muéstrame en tu palabra, ¿qué promesa hay que tiene relación con esto? Matrimonio, sexo, familia, procreación, crianza de los hijos, dinero, ansiedad, problemas, lo que sea. Ahora, la Biblia no es como la antigua guía telefónica, para los que no saben, había una guía telefónica. ¿Qué? Entonces, es un libro así grandote, y estaban todos los nombres y apellidos de toda la gente en la ciudad, entonces uno iba, aquí está. Tampoco es un libro de fórmulas, como decíamos, la Biblia no es un libro de fórmulas, como matemáticas, yo decía eso. Entonces uno dice, ok, ahora tengan cuidado con Biblias que son buenas, pero de pronto atrás o en el medio o adelante a veces dice, ok, si usted está deprimido, aquí están todos los textos, si usted está ansioso, si tiene problemas, no es tan mal, es una buena cosa. Yo he hallado de todas maneras un problemita. Algunos de esos textos están sacados de su contexto. Y el contexto no dice todo lo que ese texto dice. Entonces yo les decía, no debemos usar las letras, las frases, las palabras, los statements de la Biblia sin interpretarlos en su contexto, o vamos a hacer de ellos una fórmula. Entonces después nos frustramos y Dios no responde. Lo que Dios quiere es que seamos sabios y le pidamos a Él ayuda para entender en medio de dónde está esta promesa, por qué, qué significa, qué significó para los primeros que escucharon esto, los receptores de la audiencia original, por qué Dios les dijo esto, qué significó para ellos. Entonces después decir, ok, antes de ir a la aplicación de qué significa para mi vida, para su vida, primero tengo que saber qué significó para ellos. El problema de muchas iglesias y otros grupos religiosos es que lo toman como diciendo, oh, esto dice así, boom, lo aplico acá. No necesariamente. Hay que entender si se aplica a mi situación o no se aplica, o cómo debería aplicarse, ¿ok? ¿A dónde anda navegando el micrófono? Miguel, luego creo que levantó su mano aquí, alzó su mano Carlos. Adelante.
Sí, usted dijo que de las promesas, entonces yo escribí, las promesas de Dios son absolutas. La promesa que Él regresa, ajá, regresará. Ajá. Y luego también, la fe significa, ¿qué significa? Si tuvieras fe como una semilla de mostaza,
¿verdad? Recuerda la idea de la semilla de mostaza, ¿por qué le dijo Jesús eso a ellos? Uh-huh. Ellos estaban pensando en cantidades, volumen, y el Señor que estaba pensando en la potencia que tiene una pequeña semilla.
Entonces le dijeron a este monte, muévete para allá.
Claro, se moverá.
Y el monte se moverá.
Ya. Entonces, perdón, Miguel, aún gracias, porque aún cuando aparece una promesa así, no haga lo que hice yo un día cuando tenía, era un niño, ah, no, 38, 39, no, era más pequeño. Creo que tenía 6 años, estábamos de vacaciones en un lugar parecido a este, con montañas, y estábamos con mi familia, nos llevaron de vacaciones, y yo, bien, los niños, la inocencia maravillosa de los niños, yo creía la Biblia literalmente, todo lo que decía, palabra por palabra, todavía lo creo, excepto que ahora lo puedo interpretar. En ese tiempo, entonces yo me paré, me acuerdo bien, Capilla del Monte, se llamaba como Chapel Hills aquí, y me paré, y de lejos, en mi casa había las montañas, me paré en la calle, en la vereda, y le ordené a la montaña que se moviera. Porque la Biblia dice, si tuviera fe como una mostaza, dirías a este monte que se mueva y se moverá. Y luego, en realidad, el texto dice, si le dice que se eche al mar, después descubrí, claro, aquí no hay mar, por eso no pasó nada. Entonces, ¿cuál era? What's next? Trátelo en una montaña, va a California y hay montañas cerca hasta el mar. ¡Nunca ocurrió! ¿Ve? Dios no me respondió. Entonces, ¿ve qué peligro hay en tomar algo así? Ahora, ¿por qué el Señor dice eso? El Señor no les está invitando a los apóstoles a que usen el poder de Él, el nombre de Él, para orar y crear un desastre natural. ¿Se imagina si los cristianos tuviéramos el poder de decir, quiero que se monte? Lo que está diciendo el Señor en todo el contexto es, no hay ningún problema en nuestra vida que no pueda ser resuelto si tenemos fe en el Señor. Ahora, ¿cómo se resuelve inclusive? Es diferente. Porque si usted piensa, y no todos los dichos tienen que tener esa interpretación, pero por ejemplo, si usted dice, mi problema es como una gran montaña, lo que tengo que hacer es echarla al mar. Bueno, si usted pudiera echar una montaña al mar, habría otros problemas en el mar. Entonces la marea se levantaría y inundaría este pueblito. Entonces uno no tiene que tomarlo así. Lo que tiene que tomar es general, que está diciendo, el poder está en el Señor. Y no necesito grandes dosis de ritos y cosas de fe. Hay que tener la fe de un niño. La fe de un niño es como la fe de una semilla de mostaza, pero súper poderoso. Y luego, ¿qué es lo que el Señor está diciéndonos? ¿Okay? Hay grupos que se llaman literalistas. Entonces dice, nosotros tomamos la palabra de Dios palabra por palabra y obedecemos lo que dice cada letra. Yo los felicito. A veces no sé qué van a hacer con ciertos textos. Hay uno que dice, Judas fue y se ahorcó. Porque pecó y cometió la peor cosa que se le pudo haber ocurrido. Y hay personas que traicionan al Señor todos los días de diferentes formas. Tendríamos una población muy pequeña en la tierra si todos hiciéramos lo que hizo Judas. Entonces hay que interpretar qué pasó históricamente, por qué lo hizo.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
1650 AM Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. Acompáñenos a la apertura de La Red Castle Rock, este 29 de septiembre a las 4 de la tarde en el 4881 Cherokee Drive en Castle Rock. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282. ¡Le esperamos!
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Gray Lawns Landscaping. Somos el servicio en jardinería profesional que has estado buscando. Ofrecemos servicio de mantenimiento, comercial y residencial, irrigación, iluminación exterior, removemos nieve durante la temporada de invierno y llámanos para nuestra lista completa de servicio al 303-356-3414. 303-356-3414 y visítanos en graylawnslandscaping.com.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Concluimos, Miguel.
Bueno, dice también en Eclesiastés 5:4, dice, cuando Dios hace promesa, no tardas en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no cumplas.
Claro.
Dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz, que destruya la obra de tus manos.
Vamos a parar ahí. Acá hay un problema. Ahí está hablando de nosotros no prometer. ¿Okay? Entonces, nosotros, dice, es preferible que no prometamos y no que prometamos y no cumplamos. Ahora usted dice, pero pastor, hay ocasiones en que uno tiene que hacer una promesa. Por ejemplo, cuando yo me hice ciudadano en este país, tuve que levantar la mano y hacer una promesa. Cuando me casé, frente al juez y frente al pastor, hice un pacto, una promesa. Entonces, la idea es, no es que nunca debemos hacer promesas, sino que debemos pensar muy bien antes de hacer una promesa. Pues se dice, mejor que no lo haga si usted está pensando no lo voy a cumplir. Pero si usted dice, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. En el caso de Dios, Dios no piensa eso, ¿verdad? ¿Dios qué hace? Cuando Dios promete, Él es puro, no tiene errores, no tiene nada. Y dice, necesito que hagamos la conclusión, tengo otras manos.
Dice, dice Hebreos 11:1, dice, después la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que
claro.
No se ve.
Claro, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo aplicamos ese texto al tener fe en las promesas de Dios? Cuidado, si lo aplicamos bien, funciona, trabaja. Si lo aplicamos bien, es un problema que tienen nuestros amigos de otras iglesias. Si lo aplicamos, por ejemplo, yo he escuchado muchas veces de esto, la gente que hace declaraciones. Yo declaro que voy a recibir tal carro que entiendo que Dios quiere que tenga. Entonces lo voy a declarar, y la Biblia dice que si yo tuviera fe como un grano de mostaza, la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, yo tengo, y están usando mal ese versículo. No es una, abracadabra, recuerdan los magos, abracadabra, pata de cabra, ¿de dónde sacaron esas cosas raras, verdad? Y piensan, de ahí sale la palomita, lo que no sabían es que antes de entrar al escenario la palomita ya estaba en la gorra. Entonces, hay cristianos que son lamentablemente muy ignorantes de la Escritura. Y no estoy condenándolo, estoy diciéndolo, cuando uno ignora algo, no funciona bien, no sabe. Entonces, esa culpa es de ellos como cristianos, pero también de las iglesias donde están. Porque en vez de estar, por ejemplo, en una clase como esta, haciendo preguntas, sacándose dudas, o escuchando mensajes que son expositivos, explicativos de la palabra de Dios, todo es felicidad y prosperidad, y todo el mundo sale flotando de esas iglesias diciendo, yo soy Superman, mire todo lo que Dios me prometió, todo está maravilloso. Entonces son bebés espirituales, no terminan de crecer. Cuando viene una prueba, cuando viene un problema, se nos vienen abajo. Entonces, el alimento sólido, dice la Biblia, hablando de la Biblia, y el alimento sólido es para los que están preparados para comer el alimento sólido. O sea, que yo no creo que a ningún bebé le vamos a dar un steak, carne, ni dientes tiene. ¿Ok? Carlos.
Sí, pastor, precisamente con respecto a eso, es lo que yo, o sea, durante toda la exposición de la palabra, sentí un poco más profundo en mi vida. Y es eso, es escudriñar más, investigar, examinar las escrituras, conocer cada vez más a Dios. Eso me va a hacer definitivamente saber cómo Él piensa, cómo Él actúa. Usted mencionaba eso. Y también el saber que no se trata de mi razonamiento, ajá, no se trata de mi criterio, sino saber con qué promesas estoy tratando.
Correcto.
Entonces, por ejemplo, usted mencionaba que hay muchos grupos de categorías de promesas, pero mencionaba los dos más principales, las absolutas y las condicionadas o condicionales. Y yo pienso en Josué 1, capítulo 1.
1:9.
Sí, y ahí dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Claro. Antes dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino correcto, que de día y de noche meditarás en él. Y Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces pienso en que siempre, casi siempre, desde el principio Dios está haciendo promesas, está sosteniendo, claro, su palabra en una promesa. Pero es muy importante entonces nosotros interpretar la palabra de la forma correcta para el beneficio o específico, que también usted, claro, lo mencionaba, para nuestra vida cristiana. Y claro, cierro con esto, pastor, y es una pregunta. Hay una promesa que no sé si es absoluta o es condicional, y es en la Gran Comisión. El Señor Jesús dice, por tanto, y luego que dice que toda potestad le ha sido dada, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles igual en todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una promesa que no sé si es condicional.
¿Absoluta o condicional? Eso es absoluto.
Eso es absoluto.
Eso es absoluto.
Y es un mandamiento que está
haciendo. Y es un mandamiento. Hacemos un ejercicio de dos o tres textos. No tienen que buscarlos, pero los pueden apuntar. Génesis capítulo 9, versículo 13. Yo se los leo y ustedes me dicen si es absoluto o condicional. ¿Ok? Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿De qué arco está hablando? Rainbow, el arco iris. ¿Okay? Ahora, ¿cómo sabemos que es absoluto? Dios está comprometiendo a hacerlo. ¿Y por qué más sabemos que es absoluto? No podemos hacer que no salga el arco iris. ¿Y por qué más? Porque siempre sale el arco iris. Nos guste, no nos guste. Hoy en día decimos, ay, los gays y lesbianas han tomado el arco iris como su símbolo. ¡Fine! No cambia. No puede decir, ah, Señor, porque los gays y lesbianas han tomado el arco iris, ya no salga más el arco iris porque la gente lo confunde. El arco iris va a ser igual. Lo que usted y yo tenemos que hacer es explicar qué significa y por qué ocurre. Hay gente de la nueva generación que no tiene ni idea de lo que es la Biblia y piensa que es un invento de los gays y lesbianas. Y cuando usted le abre este texto, dice, mire si la Biblia dice del arco iris mucho antes, siglos y siglos y siglos antes. Ellos tomaron eso. ¿Ven? Entonces, pero esto es una promesa absoluta. Mi arco puesto en las nubes y hasta que, mientras el mundo sea mundo, siempre va a haber un arco iris. No va a salir todo el tiempo, sale cuando tiene que salir, dependiendo de muchas cosas atmosféricas. Hemos estudiado que tiene que ver con la humedad del aire, muchas cosas, pero el arco está ahí. ¿Ven? Ok, ¿qué tal Números 23, 19? Les leo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Absoluta o condicional?
Absoluta.
Ahí dudaron un poco. No. Cuando uno quiere decir algo, no se anima. Es absoluto. Lo que está diciendo es en que no hay una promesa, lo que está diciendo es, así es el carácter de Dios. Cuando Dios dice algo va a ser así, usted y yo no podemos hacer nada. Si vamos a Juan capítulo 11, versículo 25, aquí dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Recuerdan la escena? Dios le está hablando a las hermanas de María y Marta. Entonces Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Ahí no hay una promesa, hay una declaración de la naturaleza de quién es Él. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, ¿es absoluto o condicional?
Condicional.
En las dos cosas. ¿Cacha? ¿Por qué? Porque creer en Él salva. Eso es absoluto. El que cree, ahí es condicional. ¿Ven? El otro texto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Es absoluto o es condicional? Es condicional. Si no cree, no es salvo. Si cree, es salvo. Entonces, la salvación es una promesa absoluta. Usted no puede hacer nada al respecto. Pero hay una condición para que se apropie a usted. Creer. Entonces, cuando usted está orando, ese es un poco el núcleo de todo el mensaje, como lo oró el profeta Daniel. Cuando usted o yo estamos orando por lo que fuere, primero entendamos la promesa. entendamos de qué se trata. ¿Okay? Entonces, vamos a tratar de hacer ese ejercicio. Yo les dije que qué estaba pasando en la vida del profeta Daniel en esa época. ¿Dónde estaba? Él mismo lo dice. ¿Quién era el emperador, el rey en ese momento? Él pasó por tres o cuatro o tres de ellos. Imperios, ¿verdad? Babilónico, caldeo, persa, ok. Entonces, él estaba en esa situación junto con su pueblo. No estaba en Jerusalén, no estaba en la Tierra Santa, estaba en el cautiverio. ¿Qué fue lo que Daniel hizo? Porque oraba, dice, tres veces al día, la Biblia dice, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir, yo solamente voy a orar tres veces. Cuatro no, porque Daniel oraba tres. ¿Ves? Uno es literalista en ese aspecto. No, sea literalista en lo que corresponde, no es. Simplemente está hablando de la fidelidad de este hombre de Dios. En el cautiverio, él estaba orando al Señor. Dice que abría las puertas de su templo, de su casa, mirando hacia en dirección del templo en Jerusalén, aunque estaba muy lejos de ahí. Y él oraba. Pero la situación en la que él estaba junto al pueblo judío, estaban en la cautividad. Hoy diríamos nosotros, bueno, nosotros somos libres, no estamos en la cautividad, pero cuando usted tiene un problema grande y no se resuelve por tiempo, es como sentirse en la cautividad. Y usted dice, estoy libre, yo sé que soy salvo, acepto a Cristo, pero sigo encerrado en este problema, o me pasa a mí nada más. A todos nos ocurre. Y si usted dice, no, en este momento no me ocurre, ya le va a ocurrir y avísenos cuando pasa para que estemos orando con usted. Esas cosas las pasamos todos los seres humanos. Van y vienen. Entonces, ¿qué hizo Daniel en medio de esa cautividad? En medio de un pueblo idolátrico. A ver, de pronto, orando, se ve que el Señor le inspiró a ir a la profecía de Jeremías. Y usted lo tiene en su libro, en la Biblia, el profeta Jeremías. Entonces, cuando usted lee Jeremías 25, en Jeremías 25 la Biblia le dice Dios a Jeremías que por el pecado de idolatría del pueblo, por desobedecerlo, por la inmoralidad, por tantos pecados, él los iba a castigar, por 70 años iban a estar, y les dice hasta qué imperio y todo, les da todos los detalles. Bueno, cuando viene Daniel, esto estaba ocurriendo. Lo que Daniel quería saber, calculando el tiempo, es cuánto falta, qué está ocurriendo, qué va a pasar después. Entonces ahí recurre al libro de Jeremías, y en el capítulo 25 lee, esto es lo que va a ocurrir. Y entonces comienza a entender no solamente por qué Dios permitió que estén pasando ese cautiverio y todo lo mal que los trataban, porque no los trataban bien a ellos. Entonces comienza a tener sentido lo que está pasando. Yo le digo a usted, cuando nosotros pasamos ciertos problemas que parece que no se resuelven, ¿no le parece que es una excelente cosa orar y preguntar al Señor, investigar en la Biblia y decir, tiene que haber alguna razón de lo que estoy pasando? Y hay cosas que son muy rápidas y muy lógicas de entender. Yo decía, nuestras actitudes tienen, nuestras decisiones tienen consecuencias. Pero hay otras cosas que uno dice, ok, pero aquí hay algo más. Entonces, ¿cuál es la solución? Ir a la palabra de Dios, preguntarle al Señor qué está pasando y buscar e indagar en la palabra de Dios. Claro, es más fácil ir a la iglesia el domingo y decir, pastor, me pasa esto, ¿por qué? Bueno, yo le puedo ayudar, pero yo no soy Dios. Yo puedo orar y pedirle al Señor, muéstrame qué está pasando, fine. Pero en la Biblia usted va a encontrar. Y entonces de pronto usted va a darse cuenta, bueno, yo tomé estas malas decisiones, o yo hice esto y lo otro, aun cuando Dios me había dicho, no conviene, de pronto lo hice, y entonces ahora pues es inevitable, eso son consecuencias, ¿no? Todo lo que el hombre siendo va a llegar. Eso no quiere decir que Dios no le ama, ya le desechó, no va a ir al cielo, olvídese. Lo que significa es, ok, ahora entiendo mejor por qué estoy pasando esto.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 AM y 4:30 PM. Las esperamos, bendiciones.
Bright Productions, Mercadotecnia Digital y Tradicional, en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Te chocaron? Llámanos hoy. Barrios Oro Retail. Somos profesionales en reparación, pintura de vehículos y nos especializamos en reparación de granizo. Hacemos trabajos personales, trabajamos con tu aseguranza y te ayudamos con tu deducible. Somos un taller establecido y tenemos muchos años de experiencia. Llámanos, el hermano Otto Barrios te atiende amablemente al 720-908-9562 y estamos ubicados en 112 South Lottie Street en Denver, cerca de la avenida Alameda e Interestatal 25. Barrios Oro Retail. 720-908-9562.
Bienvenidos a la edición de los lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora.
Y ahí uno comienza a pedirle perdón a Dios. ¿Qué hizo Daniel? Comenzó a confesar. Señor, tanto yo como nuestro pueblo, y usted observó los detalles, inclusive son repetitivos. Hemos hecho esto, yo y nuestro pueblo nos hemos apartado y nos fuimos con los ídolos. Y sí, o sea, recuerda todo lo que pasó antes del cautiverio y ahora recuerda por qué llegó a esto. Y usted dice, ah, pero el Señor tira a lo profundo de la mar nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Ve lo malo de usar mal un texto. Claro que Dios hace eso. Pero aún cuando el Señor nos perdona, hay consecuencias. Y a veces son fuertes, a veces son débiles, a veces se van diluyendo con el tiempo, a veces ya no las tenemos más. Pero el Señor les había dicho, ustedes van a estar 70 años en cautiverio. Por más que Daniel ayunara, se vistiera de cilicio, que es el luto, ¿verdad?, de esa época, no se achicaron los 70 años. Pero dígame la verdad, ¿no es mejor pedirle perdón al Señor, confesar lo malo que hicimos y pedirle que nos ayude y de pronto Él aún nos ayuda hasta que termina lo que se había determinado como castigo? Por supuesto que sí. Entonces uno dice, bueno, número uno, aunque todavía no está la resolución de mi castigo, de mi problema, lo que fuere, por lo menos estoy en paz con Dios. Ya hice las paces con el Señor. Y luego, ahora Él me va a ayudar a seguir atravesando esta crisis. ¿Cómo? Alguien que está en la cárcel puede pensar eso. Sí, sí. Buen ejemplo. Yo me escribo hace años con un hombre que no conozco personalmente, pero está en la cárcel. Él nos detectó por radio hace muchos años atrás en la otra emisora. Y hace años que nos escribimos. Él me escribe así a mano, a pulso. Entonces yo le respondo. Y yo puedo mostrarles a ustedes cartas de varios años y ver cómo la curva fue hacia arriba, gracias a Dios, de cómo ha crecido este hombre en el Señor. Él no puede salir de la cárcel. Yo nunca ni siquiera le pregunté qué crimen cometió. No lo quiero avergonzar. Solamente una vez, aún cuando estaba en el proceso, él me dijo, pastor, me dieron cadena perpetua. Está acá en Canyon City. Y de ahí no sale, a menos que ocurra un milagro y puede ocurrir. Pero él está creciendo durante ese tiempo. Y él estaba hace años, me acuerdo, pues triste, ¿verdad?, tratando de ver cómo poder salir del asunto. Entonces le recomendaron que mintiese. Y a abogados y todo. Y si yo miento, posiblemente el juez va a determinar otra cosa. Pero él ya había conocido al Señor. Y dijo, yo no puedo mentir. Cuando fue a la corte, dijo esto, esto, hizo usted. Sí, señor juez. Bueno, ahora tiene tantos años o perpetua. Ok, entonces claro, estaba triste y yo trataba de animarlo, ¿verdad? Y estoy seguro que su chaplain y otros capellán lo animaron. Pero lo cierto es que él está allí y la actitud de él cambió. Es una actitud donde, bueno, yo merezco esto, esta es la consecuencia, pero aprovecha esta situación para su bien. Entonces él está creciendo, él está testificándole a otros presos, él me dijo que se han reunido varios a leer la Biblia, lamentablemente ahora le quitaron a las autoridades un televisor que tenía allí, no le quitaron el televisor, quitaron los programas cristianos, no los de otras religiones, pero quitaron los programas cristianos. Y él me escribió y escuchaban siempre la radio, ¿ve? Y ahora no lo tienen. Entonces ahora estamos tratando con el capellán y las autoridades de decir, ok, ¿por qué le sacaron esto a todos esos presos? Okay, ya hablamos hace poco con el capellán y él dijo, bueno, esto toma tiempo, whatever. ¿Saben? Después entra la burocracia y todo eso. Pero el tema es, él ha crecido mucho y ha pedido libros. Ahora me está pidiendo un comentario bíblico. Entonces tiene todo el tiempo del mundo para estudiar la Biblia. Tiene mucho tiempo para orar. Es otro hombre. Es completamente otra persona desde que Cristo vino a su corazón. Y usted dirá, bueno, pero ahora que fue un hijo de Dios, ¿por qué el Señor no le hizo un milagro y le sacó de la cárcel? Número uno, Dios lo puede hacer en cualquier momento si quiere. Pero número dos, él mismo se convenció de que no es necesario si el Señor no quiere. ¿Por qué? Porque él sabe dónde va cuando muere y mientras tanto sí es lo que tiene que hacer y es pagar su deuda con la sociedad. Él lo aceptó y está bien. Por supuesto, no desecha la posibilidad y me imagino que está orando. Algún día a lo mejor el Señor me quita de aquí. Esa es la actitud correcta. Él está en un cautiverio, pide perdón, reconoce todo y de pronto se va dando cuenta. A veces hay razones por las cuales Dios no nos quita del cautiverio, por lo menos por un tiempo. Y yo no sé qué hubiera pasado con él si lo hubiese quedado libre rapidito. Es como el aguijón de la carne de Pablo, dice aquí a Ana. No sabemos cómo uno, qué pasaría. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Perfeccionar no significa que Dios hace algo incorrecto, sino que en la persona se va perfeccionando la cuestión. Entonces Pablo dijo, he encontrado gracias a eso que cuando soy débil soy fuerte. Porque aprendió a depender solamente de Dios. Y de una manera tan fuerte como quizás antes no lo hacía. Entonces Dios lo pudo usar más que si a lo mejor estuviese sano y sin ese aguijón. No quiere decir que con todos va a pasar lo mismo. De pronto a otro lo sanó. Entonces, ¿quién determina eso? ¿Nuestra fe o la soberanía de Dios? La soberanía de Dios. ¿Va claro? All right. Por el micrófono debe andar por algún lugar. Sí, otra vez.
Sí, gracias, pastor. ¿Qué ejemplo tan fuerte, tan verídico, tan que lo podemos ver así? El prisionero, aún allá afuera, estaba prisionero en sus propios, en su propia vida, ¿verdad? Y cómo ahí en la cárcel, prisionero, ahí encontró la libertad, la verdadera libertad en Cristo Jesús, que es más importante, claro, que estar libre en el mundo y sin Cristo.
Yo diría que él está más libre que mucha gente que viene a la iglesia.
Exactamente.
Aunque ahora está encerrado. Ahora. ¿Por qué? Porque esa experiencia lo llevó al Señor. Qué triste, ¿para qué esperar eso? Pero al mismo tiempo él está más libre. Él lo está luchando con un montón de cosas. Quizá Dios lo está protegiendo de otras situaciones. Ahora, no con todos los presos ocurre eso. Uh-huh. Tiene que ser un preso que de verdad haya tenido una experiencia con Cristo. Y alguien como yo, que lo viene siguiendo desde hace años, puede testificar de la diferencia.
Ahora, pudiéramos pensar que es una tragedia que vaya a ser de por vida, ¿verdad?, su prisión.
Lo es.
Pero cuando lo entendemos, siempre hay un propósito.
Siempre.
Dios no pierde tiempo, al contrario, esas situaciones es para la obra del Señor. ¿Por qué? Porque lo quiere seguir preparando. Claro. Claro. Sí, y él ahí está libre, él está mejor, se siente mejor, está ahí adentro, pero él se siente libre, claro, en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén. Y hay personas que sí salen después, por realmente puro milagro, que a veces hasta los mismos jueces nos explican, pero son un testimonio tan grande que ayudan a millones, especialmente si escriben un libro, están en radio, televisión, hay de esa gente. Y otros van a morir de ancianitos o hasta que venga el Señor o se mueren de una enfermedad, whatever. Lo importante es la condición, ¿cómo está?, ¿cómo se siente? Él no está protestando, él no se está quejando, no está diciendo Dios es injusto, no está, no. Ahora quiero que miren, antes de otro comentario, en la carta de 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, el apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, está hablando acerca de promesas, pero en 7:1 de 2 Corintios, dice esto: así que amados, puesto que tenemos tales promesas, tales son las que menciona en el contexto, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí está el otro aspecto, no había tiempo para hablar de estas cosas en el sermón. Como siempre digo, porque estamos en Estados Unidos, ¿verdad? Para que llegue a predicar más de 40 minutos, nos libren Los Ángeles, es demasiado, tío. No sé si no nos da la inteligencia, yo creo que estamos demasiado apurados. Pero entonces ustedes tienen el beneficio que podemos seguir complementando esto. Aquí dice, porque tenemos estas promesas, limpiémonos de las cosas que nos contaminan. Este es el otro aspecto. Cuando queremos que de verdad Dios responda a sus promesas, las condicionales y aún las no condicionales, las absolutas, Dios dice que debemos limpiarnos de todas estas cosas. Y menciona carne y espíritu. Que entonces espíritu vamos a agarrar por ahí. Ideologías falsas, religiones falsas, falsos conceptos de las promesas del Señor. Por eso yo terminé el sermón diciéndoles, Iglesia de la Red, hagamos lo opuesto, no sigamos lo que a veces vemos en YouTube. O estos charlatanes de televisión con trajes de $1,000 que dicen tantas disparates, si usted sabe lo que es eso, tantas cosas, y uno las cree y las sigue. Tenga cuidado. Yo tengo que velar por la sanidad de la iglesia, ¿verdad? Dios es el que hace el trabajo, pero yo tengo que denunciar estas cosas y mostrarles desde la Biblia cómo debemos hacerlo. Y luego dice la palabra carne. Cuando habla de la palabra carne, habla de todo lo que es nuestra mentalidad humana y moralidad y todo ese tipo de cosas. Dice, porque tenemos estas promesas, limpiémonos de todo esto. Ahora, ¿cómo se junta esto con lo de la profecía de Daniel? Otra vez, Daniel se refiere a Jeremías. Cuando usted lee Jeremías, ese fue el problema. La idolatría, la inmoralidad sexual, la desobediencia, la mentira, la rebeldía de los hijos contra sus padres, problemas que había dentro del matrimonio. Hay una lista de cosas bien feas que el Señor dice, si ustedes se limpian de esto, vamos a estar bien. Porque Dios quiere que seamos felices. Ahora, cuidado en el contexto que lo estoy diciendo. Estos predicadores falsos siempre dicen, Dios quiere que usted sea feliz. Sí, no. ¿Qué significa sí, no? Bueno, describa qué significa ser feliz. Si para usted ser feliz es tener dinero, propiedades, vehículos, el amor de su vida y nunca van a tener ningún problema. Yo no sé en qué planeta vive usted, porque desde acá eso nunca va a ocurrir. Usted dice, no, qué pesimista, pastor. No, es la realidad. Pero todo puede mejorar y vivir con el gozo del Señor si obedecemos a su vida.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com, 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. Acompáñenos a la apertura de La Red Castle Rock este 29 de septiembre a las 4 de la tarde en el 4881 Cherokee Drive en Castle Rock. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282. ¡Le esperamos!
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Supersound, DJ.
Angel Supersound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Supersound.
Pagado por MJ Medios. Atención, este es un mensaje importante para cualquier persona con $10,000 o más en deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales o cuentas en colección. Con la economía en recesión y las tasas de interés en aumento, ahora es el momento de actuar y salir de deudas para siempre. La buena noticia para usted es que podría calificar para nuestro programa de reinicio de deudas Debt Restart sin costos adicionales. Esto no es un préstamo. Deje de recibir llamadas molestas de los acreedores. Llame ya para ver si califica. Llame al 888-770 004691. Este programa está diseñado para ayudarle a salir de deudas en tan solo 24 o 48 meses, pagando solamente una menor parte de lo que debe. Si está enfrentando dificultades financieras o está atrasado y le cuesta hacer los pagos mínimos, la bancarrota no es la solución. Inscríbase ahora y no habrá costos iniciales. Detenga las llamadas molestas de los acreedores. Llame al 888-700-4691. 888-700-4691.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Entonces la Biblia nos dice que las leyes que Dios pone no son aburridas, no son para que vivamos una vida pesimista y aburrida y no nos podamos divertir. Las leyes de Dios son en un mundo cruel y pecador para protegernos de todas las malas consecuencias que ocurren si vamos por el lado que va el resto del mundo. Yo en mi libro, La vida con Dios, tengo un capítulo que dice, ¿de verdad cree que Dios es aburrido? Cuando lo escribía estaba pensando en eso. Hay gente que dice, ah, no, la religión, la iglesia, su Dios, ya, es muy aburrido. ¿Quién le dijo? No puedo fumar, no puedo drogarme, no puedo bailar, no puedo andar con cualquiera en la cama, no puedo, bueno, ande con todo eso y después me cuenta cómo le va. Fue muy divertido, pero después viene a la iglesia o los consejeros profesionales, tenemos que tratar con ellos, ¿verdad, Minerva? Y ahí empezamos a ver todos los problemas que eso les produjo. Ah, pero querían vivir la vida loca. Si quiere vivir la vida loca, hágalo, pero va a morir locamente. Dios nos quiere proteger de eso. Y hay otras maneras sanas de divertirse, de disfrutar la vida, el sexo, las cosas, pero dentro de los márgenes que Dios puso, Él mismo nos protege y es saludable. Cuando salimos de allí y nosotros queremos gobernar sobre nuestra vida, Dios dice, ok, do it. Pero después venimos enfermos, con el corazón roto porque un amor nos dejó, y después el otro, y después el otro, y después la otra. Y uno dice, aprovecho todo lo que puedo aprovechar sexualmente, y después tenemos que tratar. ¿Sabían ustedes que las relaciones sexuales son más espirituales de lo que algunos piensan? No es una cuestión solamente de satisfacción física, ¿eh? Hay mucha cosa ahí en la conexión que crea unos problemas impresionantes. ¿Okay? Entonces, Dios nos quiere librar de estas cosas, porque realmente quiere que podamos vivir mejor. ¿Okay? Ahora, seguimos. Entonces, en las promesas, dice en Corintios, tenemos también que poder recordar la parte nuestra. Ana Casapaico.
Pastor, yo tengo una pregunta y duda.
Okay.
En mis notas tomé en el versículo 19 que habla de humildad y valentía. Yo, según anoté, debemos conocer el tipo de promesa con la que estamos tratando. Y mi pregunta es, al hablar de valentía, ¿puede ser eso valiente como para bien o para mal? O sea, negativo o positivo, ya que a veces pues nuestra mente no razona completamente lo que estamos discerniendo en la Biblia.
Bueno, leamos el texto. Dice, oye, Señor, dice Daniel. Oye, Señor. Oh, Señor, perdona. Vayan apuntando. Presta oído, Señor. Es una súplica, ¿verdad? Y hazlo. No le está dando órdenes, ¿verdad?
No.
Simplemente es el ruego, está clamando. No tardes, sigue clamando. Y luego dice, por amor de ti mismo. Eso suena extraño para nosotros, porque para nosotros amor de nosotros mismos puede rayar, llegar a ser arrogancia, ¿verdad? El ego. Cuidado cuando se trata de Dios. Ahora vamos a ver por qué. Por amor de ti mismo, Dios mío. Y luego dice, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y cuando miramos el contexto, Daniel le está diciendo, Señor, Dios, Jehová, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, los pueblos de las naciones vecinas conocen lo que tú has hecho con Israel. ¿Sabían ustedes eso? En la Biblia dice que los pueblos paganos, ellos sabían cómo el Señor les había abierto el mar, para los sacó de Egipto, es noticia que ellos nunca cuestionaban. Es tan tonto, perdonando la expresión, que hoy en día hay gente que duda de hechos históricos, y los antiguos los creían a ciegas, y si esto pasó. Había récord histórico de que eso había ocurrido. Entonces, ¿qué pasa? Daniel está diciendo, Señor, esta gente, tú tienes esa fama. Esa gente sabe que tú nos has libertado y liberado aún en nuestro pecado de tantas cosas. Hazlo otra vez. ¿Ven? Entonces, usted ve contexto de lo que estamos diciendo y ahora tiene más sentido, ¿verdad que sí? Entonces, no le está dando órdenes. Le está diciendo, porque sabemos cómo es tu carácter, sabemos cómo eres moralmente, tu honestidad, tu gran amor, tu gran misericordia. Te suplicamos, te imploramos, te rogamos, Señor, perdona, perdona, perdona. Fíjese que no le dice, acorta los 70 años. Simplemente le dice, actúa pronto. Right? Ahora, la pregunta de Ana es, ¿dónde está la valentía en eso? Cuidado, la valentía a veces es mal tomada y hoy modernamente la gente es arrogante. Es lo que llamamos presunción. Mucha gente más del corte carismático y medio pentecostal, por esa zona, ¿verdad? Les han enseñado eso. Usted tiene que ser valiente y declarar. Yo declaro en el nombre de Jesús que esto va a ocurrir porque Dios lo prometió. Ah, hay una mezcla de ignorancia y una mezcla de fe y una mezcla de buena intención y una mezcla de meter la pata en lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque no va a forzar mi fe los brazos de Dios. Hay un canto que decía, fe mueve las manos de Dios. Wow, ya, pero depende de la voluntad de Dios. Entonces, uno está seguro. Por ejemplo, Daniel estaba seguro que Dios había prometido liberación. Pero era condicional. Y en Jeremías tenemos que también Dios dice que iba a cambiar el corazón de esta gente. Y que un día en el futuro, Él mismo iba a hacer que esta gente cambiase. ¿Recuerdan? Y hay otros textos, en Ezequiel también. Y hay un texto que dice, yo les quitaré el corazón de piedra, les daré un corazón de carne. Y luego está hablando de lo que pasó en Pentecostés. Cómo cambiaron su corazón. Y el apóstol Pedro hace referencia a esos textos y a Joel. Entonces, ven cómo los apóstoles siempre trabajan con la Biblia, así nosotros también. Entonces, valentía no es ese, acá vengo, saco pecho. Dios, tú tienes la obligación porque tú lo declaras y tu palabra y pongo en la Biblia y tú dices esto, tienes que hacerlo. Ya, ahora, ¿nunca escucharon eso? Por mí han orado esas cosas. Yo en aquellos tiempos también a veces oraba así. ¿Qué? Ponía la mano sobre la... Señor, bendícelo y haz esto. Ahora, ahora, ya. Y la gente gritaba, ahora, amén, gloria a Dios. Una vez yo estaba, qué sé yo, en qué país, creo que fue en Puerto Rico. Y vinieron una pareja a orar, Pastor, yo era visitante. Pastor, no podemos tener hijos. Entonces yo oré, y con toda la fe, oré, y dije, yo declaro que va a tener un bebé y cuánta cosa, porque años atrás, en nuestra iglesia, en otro país, habíamos orado y Dios había respondido. Y en dos o tres casos, nacieron babies. Ahora, estábamos en esa iglesia y podíamos ver el proceso. Aquí nosotros hemos orado en la red por una pareja, Aaron y Kimberly, ustedes lo conocen, que no podían tener hijos. Finalmente Dios respondió, ahí está el bebé, todo sonriente y pura sonrisa, hermosa niña. Otros casos no fueron así. Bueno, en Puerto Rico yo oré, declaré, era lo que en ese momento pensé, bueno, yo no crecí con esta doctrina, pero no voy a estar tan cerrado, tal vez esto es así. El problema es que después me fui hasta la fecha, no sé qué pasó. Y a veces oro y digo, ay, Señor, dime que realmente escuché de ti y tuvo bebé, porque si no, de nuevo, este hombre decía cualquier cosa. Entonces ahí Dios me enseñó una lección. Ser valiente es creer lo que Dios dice, en el contexto de lo que Él dice, entendiendo lo que Él dice, sin jugar a ser Dios. Ahora, hay personas que dicen, yo tengo don de profecía, Dios me reveló, Dios me dio una palabra. Fine, pero más vale que se cumpla. ¿Sabe qué ocurría en el Antiguo Testamento con los falsos profetas? Los apedreaban, los mataban. Y usted dice, ¡ay, qué crueldad! Bueno, recuerde que Dios separó al pueblo de Israel para diferenciarlo de las naciones de la tierra, porque ahí venía Cristo, y Dios le dijo, tengan cuidado con lo que hacen. Entonces, ¿por qué los eliminaban? Porque si permanecían ahí, eso corría y se infectaba por todos lados, y la gente más se desviaba. Usted dice, ¿por qué Dios no hace eso hoy? Gracias que todavía no hace eso. Pero Él dice que cuando Él venga, Él juzgará al mundo con justicia. O sea, que no crea que, ¿qué pasa con las maldades? Parece que Dios no hace nada. ¿Qué pasa con los falsos maestros? Va a llegar un día. La diferencia es que antes el juicio era inmediato, a través del pueblo de Dios. Ahora, desde que vino Cristo, hay disciplina para el creyente, pero el juicio no es hasta que venga el Señor y es definitivo y adiós. Entonces, esa es otra promesa. Si usted dice, yo creo que Dios estuvo mal, permaneció ahí Hitler y bueno, y se murió y quién sabe dónde está y... Dios es un juez justo. Y mencioné un solo nombre, hay muchos más. Dios está simplemente esperando. La carta de Pedro dice, Él no está actuando como actuó en el Antiguo Testamento, al juicio, ¡boom!, de golpe. Ahora Dios está esperando. ¿Por qué? Porque quiere que la gente se arrepienta, porque Él ha mandado a Cristo para salvarlos. Está el punto ese de fe y confiar en Él. Bueno, va a llegar un momento cuando el Señor venga, no va a venir a perdonar a nadie. Va a venir a buscarnos a nosotros y a juzgar al mundo con justicia. Recuerden que Jehová de los ejércitos. Recuerden que yo les expliqué la terminología de Jehová y Jesús y cómo está ahí el enganche, ¿verdad? El enlace. Entonces, esas son promesas absolutas. Va a llegar un día donde Dios juzgará al mundo con justicia. Y la Biblia dice que nosotros vamos a ser testigos de esas cosas y vamos a poder inclusive darle gloria a Dios por la justicia de Dios. Ahora no me diga, eso es injusto. Yo le digo esto. ¿Sería justo que vayan criminales y maten gente, venga un criminal y nos mate tres o cuatro a nosotros y después vaya a la corte en Denver o a la Aurora, donde sea? Y usted le diga al juez, no lo mate, pobrecito, no sabía lo que estaba haciendo. No lo ponga en la cárcel. A mí, come on, don juez, doña jueza, usted tampoco comete errores. Y el juez le va a decir, sí, pero no esos errores. Mis errores no matan a nadie. Mis errores no están poniendo a nadie en un problema así. Entonces, juicio, juicio. Ahora, la Biblia dice, habrá juicio con misericordia y hay juicio sin misericordia. ¿Ven? Entonces, nosotros merecemos juicio, pero Dios nos ha perdonado en Cristo, en su misericordia, porque nos arrepentimos, lo confesamos a Él, y Él ya nos salvó. Nunca piensa, cuando usted se muera, venga Cristo, ahí voy yo al juicio y no me va a salvar. Entonces usted no entiende lo que es la salvación y no la ha experimentado realmente. Pero si usted no cree en el Señor Jesucristo, eternamente va a escuchar estas palabras de su pastor, aunque se lo quiera sacar de encima. Es una manera de decir, eternamente va a estar, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no hice caso? Mire dónde estoy, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no hice caso? Es muy serio.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.